Continuamos en este Egunon Bizkaia y si escuchan esta sintonía ya saben lo que toca. Queremos hablar de los estrenos en los cines, de los estrenos también en las plataformas y como cada semana hablamos con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Pues de película, Beñat, ¿tú qué tal estás? Además, esta semana es especial, ahora te diré por qué, pero ¿tú
sí,
qué tal?
Yo te iba a decir que como si estuviera imitando a una imitación de Rambo, no siento las piernas ya a estas alturas de semana y lo de las piernas pues por aquello del ciclismo. Que es verdad que no pedaleamos, pero pasamos muchas horas pedaleando a golpe de micrófono.
Luego además hay una cosa, y es que a los expertos se les llena la boca hablando del síndrome postvacacional, pero debería instaurarse el síndrome intravacacional que sufrimos los que nos quedamos trabajando cuando media plantilla está de vacaciones, ¿verdad?
Sí, el último precio de las vacaciones, ¿no? Que en función cuando cojas o vienes antes o vienes después, pero es el asunto de... Claro, para que tú puedas coger vacaciones, otros han trabajado y cuando tú vuelves, otros están de vacaciones. Entonces, el reparto de tareas, ¿no? Pues suele ser, en fin, más cargado que de costumbre. Por eso, yo creo que entre eso y que dicen que va a haber lluvia este fin de semana, yo creo que se dan todas las condicionantes para que disfrutemos del cine y de estas propuestas de manera más relajada.
Además, mira, te decía que esta semana es especial porque, esto no es ninguna estadística oficial, pero mi percepción es que llevamos ya haciendo esta sección 3 años o es la semana en la que más estrenos hay, mira, en cines he contado hasta 14 estrenos diferentes, de los cuales evidentemente aquí nos van a llegar muy pocos, y en plataformas he contado más de 100 estrenos de esta semana. Claro, lo que vamos a traer hoy aquí a la sección es una selección hecha únicamente con mi criterio, con lo que si me he dejado algo que algún oyente considera importante o merecedor, siempre nos lo puede avisar porque seguro que me lo he dejado.
Qué pena que no estén grabando para hacerlo del dedito, de ponérmelo aquí abajo, ¿no? Y dadle a la campanita, ¿eh? Y aquí, señalamos hacia arriba, tenéis otros vídeos que os pueden gustar.
Pues sí.
Bueno, ¿con qué empezamos entonces?
Pues mira, empezamos con una película que me ha llamado la atención que se estrena hasta en 150 cines de España, ya porque no daba 2 duros. Hablamos de Kill Bill, The Whole Bloody Affair. ¿Qué es esto? Es Kill Bill 1 y 2 en una sola película. A Quentin Tarantino ha juntado Kill Bill 1 y Kill Bill 2 para ofrecernos lo que él afirma que era su versión original de la cinta. Es bien conocido que hace 20 años, cuando se estrenó la primera Kill Bill, bueno, la segunda se estrenó con 6 meses de diferencia, yo me acuerdo que fui a Artea a ver una sesión doble de ambas, Tarantino dijo que su idea era hacer una única película, pero que el productor, por aquel entonces el afamado Harvey Weinstein, hoy infame, le obligó a cortar la película porque le había salido un monstruo de 4 horas. Claro, Tarantino dice que ahora, ¿no?, libre de esas ataduras, ha conseguido hacer esa versión de la película que tenía originalmente pensada, en la que ha modificado el color de algunas escenas, ha directamente suprimido algunas escenas que hacían de conclusión de la primera y de recapitulación en la segunda, y hasta ha incluido un segmento animado completo para lo que él define como la versión definitiva de la película. 2 apuntes a este sentido. El primero es que sí, yo me acuerdo hace 20 años que Tarantino ya decía esto, que él quería hacer una. Es decir, no es algo que se haya sacado de la manga ahora Tarantino.
Sí, no es el money grab este que dicen, ¿no?
Eso es. Tarantino sí que hizo un money grab de esos hace un par de años con Los Odiosos 8, porque esa peli, ese western, lo reconvirtió para algunos países de Netflix, aquí en España no, en una miniserie de 8 capítulos. Pero no, esto era su idea original de verdad, pero no solo lo hace ahora por eso, sino que lo hace porque Tarantino es muy pesado y lleva diciendo 30 años que él solo va a dirigir 10 películas. ¿Cuál es el problema? Que ya ha dirigido 10 películas. Era Una vez en Hollywood, fue su 10ª película. Lo que sucede es que si ahora Kill Bill 1 y Kill Bill 2 son una película, se convierten en solo una película, pues entonces, oficialmente, Quentin Tarantino solo ha dirigido 9 películas y puede terminar ese recorrido de 10 películas que él decía.
Muy
es decir,
jugado, ¿eh?
Se está haciendo trampas a sí mismo y, oye, me parece estupendo.
Bienvenido
me parece
sea.
Estupendo.
Claro que sí, pues nos gusta que se hagan esas trampas y nos beneficia. Vamos con más propuestas. Está ya también ahora mirando esa pequeña sinopsis que me has pasado. Me ha generado bastante interés, la verdad.
Mira, esta yo creo que va a llegar a muy pocos cines, no me ha dado tiempo a mirar en cuanto se había estrenado, porque es una película pequeña y es una película que llevaba un tiempo en la nevera de la productora. Hablamos de Atrapando un monstruo. ¿Y por qué la quiero destacar? Pues la quiero destacar porque todo lo que hace su director, Brian Fuller, me parece especial. Hablamos del autor de la serie Criando Malvas y sobre todo de Aníbal, bueno, que a mí me parece una de las mejores series de los últimos años, y precisamente al protagonista de Aníbal, Mads Mikkelsen, que ya sabes que aquí le tenemos en un altar, es el protagonista de esta película, de esta Atrapando un monstruo, que nos cuenta, sin dejar de lado la fantasía, la historia de una niña que cree que hay un monstruo debajo de su cama y pide ayuda a su misterioso vecino, Mikkelsen, para que le ayude a cazarlo. Claro, pronto la película se convierte, pues eso, directamente en lo que podía parecer un drama familiar, en directamente una película de fantasía, con monstruos, criaturas y, sobre todo, ese estilo visual de Fuller totalmente único, particular y no del gusto o estómago de todas las personas.
Estaba pensando que en el barco de Criando Malvas estábamos muy pocos.
Muy pocos, poquísimos. Muy pocos. Bueno, yo de hecho no la vi en su día, la vi después y me gustó mucho.
Sí, y mira que a mí me costaba ya de primeras por aquello de que la muerte no suele estar entre mis premisas favoritas, es decir, que si hay muerte yo ya me alejo, pero esta me atrapó precisamente por su sentido estético.
Exacto,
y ya me enganché.
Exacto, y eso es lo que sucede también con Aníbal, porque al final la serie de Aníbal no deja de ser una reinterpretación de los libros de Thomas Harris, de las películas de Anthony Hopkins, pero para mí muy superior tanto a los libros como a las películas, sobre todo por ese imaginario que es capaz de desplegar delante de nuestros ojos Fuller como auténtico mago de la imagen, no tanto igual del guion o del ritmo.
Vamos ahora con una película galardonada sobre la que te tengo que hacer alguna que otra pregunta.
Uh-huh. Pues mira, hablamos de Incontrolable, I Swear, una de las triunfadoras en los pasados BAFTA, y sobre el caso real de un hombre inglés que sufre el síndrome de la Tourette, que ya sabemos, bueno, pues que es un síndrome que te provoca, ya no solo, son muy conocidos los espasmos vocales, ¿no?
Claro,
o los gritos, pero también...
¿Era el hombre que gritó lo que no se podía gritar?
Exacto.
Me parecía mucha casualidad.
En la gala de los BAFTA hubo una gran polémica cuando salió Delroy Lindo y Michael B. Jordan, que, bueno, pues un hombre gritó la palabra que empieza por N prohibida, ¿no? En inglés. Y era la persona real en la que se basa esta película, que evidentemente le invitaron a la gala donde ganó creo que 3 o 4 premios.
Es que yo tenía en cuenta, digo, viendo un poco, o sea, que se menciona los BAFTA y que justo pasó eso, digo, mucha casualidad
eso
sería.
Es. Y es una película que yo creo que está muy bien, primero porque ayuda también a clarificar conceptos sobre una enfermedad muy real sobre la que hay mucho prejuicio y sobre todo mucho... mucha generalización, ¿no? Porque yo te conozco personas con esta patología y se tiende a pensar que simplemente, bueno, pues consiste en decir improperios de forma...
Sí.
Pero no, realmente genera problemas también de movimientos compulsivos, problemas musculares, musculoesqueléticos, tal. Es una enfermedad bastante más complicada y que escapa de la anécdota.
Se ha hecho una caricatura un poco de comedia, ¿no?
Eso es.
Por la cultura popular, por algunas series y tal, entonces ha quedado un poco eso... pues sobre todo seguro no ayuda tampoco lo que pasa en los BAFTA.
Claro,
porque
claro, que es un poco reafirmar
pasó,
el tópico.
Claro,
eso es. Pero bueno, yo creo que es una película que está muy muy bien, que tampoco reinventa la rueda, pero que sí dignifica a los enfermos de una patología que pues ha sido, como tú bien dices, maltratada, ¿no?, en nuestra cultura popular.
Y vamos con un poquito de comedia española para los que, bueno, pues también gusten, ¿no?, de pasar un ratito relajado.
Eso es. Hablamos de una comedia, pues estas que tiene pinta simpática, con Kira Miró, Carlos Santos, Alba Reina, Elia Galera. Se llama Solos y es una comedia en la que un grupo de amigos quedan y se toman un bizcocho que tiene extras. Extras de estos que no puedes comprar en el supermercado.
Sí.
Lo que provoca pues una serie de reacciones, revelaciones, encontronazos entre los personajes, que yo creo que puede estar muy simpática para echar el rato. Yo creo que puede ir un poco en la línea, ¿no?, de aquella película que hizo Alex de la Iglesia, que era un remake, además, una peli francesa, en la que un grupo de amigos quedaban y ponían los móviles encima de la mesa. ¿Te acuerdas que al final, bueno, pues ver a intérpretes españoles de los que no sabemos, ¿no?, toda su carrera en este tipo de enredos familiares sin demasiadas complicaciones, yo creo que siempre es agradable.
Y vamos con una que estaba leyendo el título y con la semana que llevo me gustaría que me dijeran eso al salir de casa.
Me parece maravilloso este título. Hablamos de buena suerte, pásalo bien, no mueras. O sea, maravilloso. Además lo ha traducido literalmente de su título original y la única pena que me da es que creo que nos va a costar mucho ver en una cartelera, en un cine aquí en nuestra provincia, esta película. Esta sí que me ha dado tiempo a intentar buscarla esta mañana, no la he encontrado y me da mucha pena. ¿Por qué? Pues por tres motivos. El primero es porque es una película de ciencia ficción con viajes en el tiempo y una malvada IA que nos quiere controlar a todos. Es decir, bueno, pues suena un poco a Terminator y eso siempre está bien. Eso es lo primero. Lo segundo, porque su protagonista absoluto es Sam Rockwell, que a mí me parece un actorazo, finalmente reconocido como mejor actor secundario en los Oscar por su papelazo en tres anuncios a las afueras, pero que lleva 25 años regalándonos papelazos con bailecito casi siempre incluido. Y sobre todo también porque supone el regreso al cine de entretenimiento a gran escala de Gore Verbinski, que fue el director de la primera Piratas del Caribe y que, bueno, pues que llevaba unos años un poquito olvidado. Para mí este hombre tiene unas películas maravillosas, aquella del ratón, que ahora no recuerdo cómo se llama, que tiene a dos hermanos persiguiendo a un ratón en una
un
casa.
¿Un ratoncito duro de roer?
Esa es maravillosa. Pues es de Gore Verbinski, las primeras de Piratas del Caribe también, Rango también, esa película animada sobre el camaleón, que es maravillosa. Sí, sí. Pues yo todo lo que hace Gore Verbinski yo voy a verlo porque me parece un genio del entretenimiento. Y esta Buena Suerte, Pásalo Bien, No Mueras, yo creo que es una película que va a estar muy bien, pero que nos va a costar ver en los cines en nuestra provincia.
1997, Un ratoncito duro de roer.
Fíjate.
Que te diría que la vi en el cine.
Sí, ¿eh? No, yo creo en el cine no. Sí. Yo me acuerdo que la alquilé en un videoclub de Las Arenas.
Sí, sí, sí. Pero claro, más que verla, me llevaron a verla, ¿no?
Claro.
Por las matemáticas. Pero bueno, ¿cómo salen? Que era uno muy, muy pequeñito. Y vamos ya a las plataformas, que también veo aquí que hay Solo Mío del Bueno.
Bueno, y ya te digo, más de 100 estrenos de los cuales he seleccionado los que vamos a comentar hoy, pero seguro que me he dejado algo. Mira, empezamos con The Boys. El pasado miércoles se estrenaron los dos primeros de 8, dos de 8, de la quinta y última temporada de esta serie de superhéroes que a mí personalmente, aunque me parece que están estirando un poquito el chicle, me gusta mucho y lo bueno de esta temporada es que ya se siente que el final está cerca, ¿no? Mm. O sea, que ya lo que estás viendo es trascendente. Sí que pasó un poco con la temporada 3 y la 4, que parecía que la cosa avanzaba, pero luego volvía al punto de partida. Ahora ya no. Ahora ya tenemos a Homelander, el superhéroe autócrata que encarna Anthony Starr de forma maravillosa, pues amenazando con un Estados Unidos policial. No sé de qué nos puede sonar, ¿verdad? En esta última temporada de la que ya te digo, tenemos ya un 25% disponible, 2 de 8 episodios y a partir de este pasado miércoles un capítulo más cada semana.
Y no es lo único que nos ofrece Prime esta semana, ¿no?
No, mira, mañana se estrena Together, que es una pequeña película de miedo protagonizada por Dave Franco sobre una pareja que se empieza a fusionar. Es una cinta de terror, bueno, de este género que se puso un poco de moda con La Sustancia, la de Demi Moore, que se llama Body Horror, que lo cierto es que no me parece redonda, pero sí que me parece muy curiosa para fans de las rarezas, de la ciencia ficción o del terror.
Y luego vamos también, por ejemplo, en Disney Plus, bueno, pues con la continuación de lo que fue una serie que tuvo mucho éxito, basada en una novela que fue también un gran éxito de crítica, aunque no sé con la serie. En el caso del libro, bueno, esa continuación no gustó tanto.
A mí es que hablamos del spin-off del cuento de la criada que se llama Los Testamentos. Lo que pasa es que a mí me dio la sensación de la serie que agotaron muy rápido la premisa del libro.
Sí.
Y que luego ya pues contaban su propia película que a mí la verdad no me interesó demasiado. Por eso tampoco tengo especiales ganas de ver esta nueva Los Testamentos, que es un spin-off de este cuento de la criada. Debe estar basado también en alguna obra literaria de su autora. Y nada, pues sigue una nueva generación de chicas, ¿no? En Gilead, está Estados Unidos. Distópica, para contarnos, bueno, pues estos puntos de vista sobre políticos, sociales, sobre el papel de la mujer y de la reproducción, y bueno, pues toda esta historia que ha contado siempre el cuento de la criada, es decir, más mandanga de la misma,
claro,
para los fans de la original, sí, entre los que no me encuentro.
Y además con Margaret Atwood, que últimamente la han publicado bastante en castellano, le publicaron hace unos meses unas memorias así bastante grandotas, bastante densas, y hace un par de semanas un libro de poemas. Claro, aquí no se le ha dado tanto recorrido, pero la Atwood ensayista a mí me parece muy, muy interesante también, con, bueno, varios libros que tiene analizando la literatura canadiense y demás. Yo ahí sí que
me
ha gustado
entonces,
más. Sí,
me pones deberes.
Ahí es bastante interesante y es verdad que, bueno, es como pensadora también siempre es muy, muy original en sus planteamientos. Y luego de esta yo tengo muchas ganas.
Yo también.
Y también mucho miedo.
Yo, las dos cosas. Llega hoy, además. Llega hoy a Disney Plus. Hablamos de Malcolm, de mal en peor, el regreso de Malcolm in the Middle. Pues no sé cuántos años han pasado. Debería haberlo mirado para preparar la sección, pero no he querido mirarlo porque me hubiera sentido muy viejo de golpe.
¿Tienes un capítulo favorito?
A ver, tengo escenas favoritas. Claro. Tengo escenas favoritas y casi todas involucran a Hall, el personaje de Bryan Cranston.
Es que a mí me hace mucha gracia cuando se hace corredor de marcha atlética.
Sí, sí.
Y porque además llevan una ropa que no lleva nadie en la marcha atlética realmente, ¿no? Pero va con ese casco aerodinámico, va con... Bueno, me parece graciosísimo.
Es maravillosa. A mí Malcolm me pareció una serie maravillosa y que ahora regresa para 4 capítulos. Sí. Únicamente son 4 episodios de regreso que toman el 40 aniversario del matrimonio protagonista como excusa, ¿no? La preparación de la celebración del 40 aniversario para, bueno, contarnos un poco, casi 20 años después, cómo están esos personajes, ¿no? Es llamativo que regresa todo el reparto, menos el actor que hacía del hijo pequeño, Dewey.
Claro.
Que no ha querido volver porque ahora el hombre se dice que le han llegado a ofrecer 7 millones de dólares.
Oye, pues le tiene que ir bien, ¿eh?
Pues bueno, ¿qué va? Debe estar estudiando poesía y debe ser ensayista. O sea, debe haber dicho, oye, me alegro que vuelva a la serie, pasarlo muy bien, pero yo paso que estoy a otra cosa. Y tal cual. O sea, ha debido ser una cosa que han hecho. Pues bueno, pues han buscado a otro intérprete que está muy bien buscado, porque la verdad es que se parece bastante. ¿Eh? Y bueno, evidentemente no podían dejar a ese personaje fuera, ¿no? Yo lo que tengo miedo es de que no sé si nos van a ofrecer algo nuevo o nos van a ofrecer más de lo mismo. Tengo miedo. Porque así como el regreso de Scraps reciente fue más de lo mismo, que a mí me pareció lo que tenían que hacer, a mí me da miedo que en esta Malcolm se pongan creativos. Y ya lo que ya no me gusta es que sí que esta nueva serie, por los trailers que he visto, pues tiene esta apariencia de serie impersonal que tienen todas las series hoy en día, con esos no hay desenfoques, esos colores todos muy planos. Bueno, pues como se graba hoy en día, ¿no? No sé, esperemos que el regreso de Frankie Muniz, Bryan Cranston y el resto del reparto pues nos ayude a olvidar esas carencias y nos devuelva los mejores momentos de la que yo creo que es una de las mejores series de comedia jamás hechas.
El tema de apertura de Malcolm vive gratis en mi cabeza.
Claro.
Vamos, por siempre y jamás. Que además fue uno de los problemas que hubo también, por supuesto, plataformas, porque no estaban los derechos, que esto ha pasado con muchas series también, ¿no? Y dices que los derechos para la música no entran aquí, entonces... Pero bueno, cosas que pasan. Y vamos también, pues en este caso, hacia HBO.
Sí, mira, nos quedan 2 películas, una en HBO y otra en Apple. Muy rápido, en HBO tenemos The Smashing Machine, la película con la que The Rock, Dwayne Johnson, quería haber sido nominado al Oscar. Nos acordamos, ¿no? El festival, o sea, el digamos desfile por festivales que hizo el año pasado Dwayne Johnson, para lo que bajó bastante peso, bajó musculatura, y nos intentaba vender un poco la película de que ahora él quería reenfocarse, ¿no? A ser un intérprete serio, considerado, tal y cual.
Trump ha ganado un premio de la paz. decir, o sea...
Pues era un poco el plan, y el plan era utilizar esta película para ello, porque este es el biopic de un de un luchador, ¿no? Sí. Y The Rock, la verdad, que está muy bien en esta película. Lo que pasa es que la película es muy planita, no inventa la rueda, es un biopic A, B y C, donde no hay ningún tipo de trascendencia. Emily Blunt es la coprotagonista y está también como Dwayne Johnson, y de hecho no logró esa nominación al Oscar, y bueno, pues esas intenciones de convertirse en un actor más serio, no sé por dónde irán, pero sí te digo que ahora mismo Dwayne Johnson, según hablamos, está rodando Jumanji 3, ¿vale?
Yo personalmente creo que a veces se va demasiado lejos intentando que el actor se parezca a la persona de la vida real, cuando al final el actor con su rostro tiene que interpretar a esa persona, ¿no?
Sí.
Y aquí es que The Rock parece que va disfrazado, parece un sketch.
Sí.
Y yo creo que eso no le ayuda, aunque él esté bien, ¿eh? Aunque no lo sé si lo está, ¿eh? Pero tú ves la imagen de The Rock en esta película y dices, esto es un sketch de Saturday Night Live con mucho
él está bien, yo he visto la película y rápidamente logras olvidarte de que es The Rock.
Con esa cara.
Es que The Rock con pelo ya parece disfrazado,
claro,
eso para empezar.
Sí.
Pero sí que eso se pasa rápido porque él lo hace bien. Yo veo más problema en que tiene como 20 años más de lo que tenía el personaje, los hechos que cuenta la película, y eso para mí sí que es más un problema. Pero bueno, él está muy bien, es una película que los fans de The Rock van a ver una cara diferente de él. A mí me parece que no está de Oscar, pero sí está entre una de sus mejores interpretaciones. Lo que está claro es que la película fue un fracaso de taquilla, un fracaso en cuanto a premios, pero el consenso general, tanto de crítica como de público, es que, ok, se puede ver.
Pues está muy bien, y si no, siempre podrá probar con el premio FIFA a mejor actor protagonista. Pablo de los Ríos Enríquez, es que ricasco.
Suri, agur.